El portal en la 91.9 Mantra FM.
Bueno, acá ya estamos con la doctora Cristina Yaguno, que la tenemos conectada con nosotros, y hoy nos está invitando a hablar sobre un libro que escribió, que lo tituló ¿En qué caja vives? Y mi imaginación me llevó a esto de, el título me inspiró a pensar en esa caja que creo que cada uno de nosotros tiene y que es una especie de matriz, ¿no? Una especie de formato, a lo mejor, en el que cada uno pueda estar viviendo. Esto es lo que a mí me tocó este título. ¿Cómo estás, Cristina? Bienvenida.
Hola, ¿cómo estás, Maga? Muchas gracias. Bueno, no estás tan desacertada porque algo de eso tiene el libro, ¿no? La idea de este cuarto libro que escribí es que nosotros, a través de nuestras vivencias, de nuestra infancia, de las improntas que tenemos, nos decidimos quedar en un espacio que a veces es el pasado, muchas veces es el pasado. Y cuando estamos en el pasado, obviamente surgen muchos conflictos con nosotros mismos, con los demás, y no podemos llegar a resolver esos conflictos. Entonces, este libro surge como una inmersión en la teoría de Eric Berne, que es el análisis transaccional, y la filosofía de Bert Hellinger, que todos conocen, que es una fenomenología sistémica, donde a través de esa mirada, de esa integración, yo me di cuenta que nosotros podríamos estar divididos internamente en tres compartimentos estancos, cerrados entre sí, y uno de ellos es la caja padre, que así le puse ese nombre porque tiene que ver con la autoridad, con lo que traemos de nuestro sistema familiar, lo conozcamos o no. Pero eso es muy importante, hablar de esto de lo conozcamos o no. Las personas creen que ver es conocer. Entonces, por ejemplo, una persona adoptada dice, yo no conocí a mis padres. No es cierto, no los vio, quizá, pero todo el ADN con la información de sus padres está en ella o en él. Entonces, hay muchos de nosotros que vivimos en piloto automático, repitiendo patrones que inclusive creemos que no son patrones que nos vienen heredados, sino que nosotros somos los originales, los modernos, los que hacemos esto por primera vez. Y en realidad no es verdad. No es verdad. Voy a dar un ejemplo. Una familia tiene un hijo natural. Y pasan los años y una nieta decide adoptar o tener hijos, pero sin estar casada o sin tener una pareja estable. Y eso se piensa que es, bueno, algo que ocurrió, que le pasó, que decidió, pero en realidad viene como una habilitación del sistema que permite hacer eso. Y entonces yo creo que soy original porque lo estoy haciendo y no conozco la historia de mi familia y pienso que es la primera vez. Y resulta que no, que muchas mujeres antes que yo en mi familia hicieron lo mismo. Y eso lo puedo llevar a múltiples planos. En esa caja padre hay mucho pasado, hay secretos, por supuesto, hay normas dichas y no dichas, intuitivamente sabemos cómo comportarnos. Y es una caja que tiene un dedo acusador, por eso nos molesta tanto cuando algunas personas nos hablan y nos muestran el dedito, porque ese dedito está diciendo lo que habría que hacer, lo que tendrías que hacer. Es una caja que habla una postura desde un lugar de mucha superioridad. La persona se cree más grande de lo que es. Y ante eso reaccionamos desde los elementos de la caja niño, que son todas aquellas situaciones que hemos vivenciado, pero que no salieron bien para nosotros como hijos. Por ejemplo, nos ataca la fiebre del decir no a todo, nos ponemos oposicionistas, nos ponemos con conductas pasivo-agresivas, con pataletas, resolvemos con llanto, con silencio, con mirada de hielo. O sea, son todas esas cosas que serían como la sombra de la parte niño, que es esa parte juguetona, creativa, alegre, feliz, que me lleva a mirar siempre todo con ojos nuevos. Las dos partes tienen cosas positivas y cosas difíciles.
Cris,
sí,
te quería preguntar algo. ¿Esta caja es transparente? ¿Hay, no?
Depende.
O sea, los demás también ven lo que hay adentro, o se evidencia.
No necesariamente, porque esas heridas que tenés, que pueden ser, son cinco, todos tenemos las mismas heridas. Eso es lo que nos hace como disfrutar de este trabajo. ¿Por qué? Porque yo no estoy ante algo desconocido, ante una cosa insondable que no sé qué hay en mi inconsciente. No, herida de abandono, de vergüenza, de traición, de injusticia. Entonces, esas heridas están en mí y depende lo que gatilla esa herida, se pone como más en evidencia.
Me falta una herida, hablaste de cinco.
Sí, dije abandono, traición, vergüenza, injusticia, y tendría que acordarme la quinta, que ya me la voy a acordar, pero seguramente que debe ser la que tengo en este momento, porque si no, no estaría en un punto ciego.
O sea que todos tenemos esas heridas en algún sí. lugar, ¿no? Más
sí.
o menos
en el inconsciente, en okay. el inconsciente, en ese lugar están.
¿Esas heridas condicionan la vida de la persona?
Totalmente, de acuerdo, por ejemplo, mira, ¿cómo sé yo si estoy con la herida de la vergüenza? Por lo general la gente tiene un cuerpo, todos tenemos un cuerpo, que coincide con el tipo de herida que tenemos. Entonces, yo te voy a pasar de regalo un PDF de un libro que se llama Las cinco heridas que nos impiden ser uno mismo. En ese libro, en cada capítulo hay un dibujo de cómo es el cuerpo, de acuerdo a la herida que está tramitando en ese momento la persona. Por eso es que nosotros durante el transcurso de nuestra vida podemos ir cambiando nuestra forma de cuerpo, y eso tiene que ver con la herida que estamos transitando en ese momento.
Ah, mira.
De acuerdo a la herida, yo elijo qué comer, elijo cómo hablar, elijo de qué me enfermo, elijo cómo me relaciono con los demás. Abandono es la otra herida que me faltaba.
No, esa la dijiste, ¿eh?
La dije, o sea, ya la dije dos veces. Estoy reabandonada. Mira, este fin de semana estuvimos trabajando con los alumnos precisamente con el tema de la herida de abandono. La herida del abandono está vinculada al autoboicot y a la procrastinación. Cuando yo me siento abandonada, también abandono mis trabajos, abandono mis tareas, me abandono yo, abandono a mi pareja, cuando en realidad digo mi pareja me abandonó a mí, yo hice todo lo posible para que me deje. Y para que la profecía autocumplida de yo soy la abandonada vuelva a cumplirse.
Claro, es reafirmar tu...
Totalmente.
Tu claro.
Totalmente. Entonces, en esas dos cajas, que son cajas que me llevan a mí al pasado, a seguir en una posición de víctima, o a instalarme en uno de los roles del triángulo dramático, perseguidora o rescatadora, en ese lugar yo no puedo ser feliz. no puedo disfrutar la vida, no puedo, como dice Hellinger, mirar a la vida.
Sí. ¿Tenés todas las heridas activas al simultáneo
no,
o no?
No, una está activada y las otras están esperando ser resueltas.
Ah.
Hay personas que viven toda la vida trabajando una sola de las heridas, que no se dan cuenta de que se relacionan con gente que tiene la misma herida también.
Bien, ¿y qué aspecto de la caja serían entonces estas cinco heridas? ¿Qué lugar ocupan de la caja?
Eso depende porque cada persona es como que tiene una programación que le viene dada y además tiene un carácter y además tiene experiencias de vida y además vive en un país determinado, en una cultura determinada. Entonces, durante nosotros mucho tiempo, a raíz de todos los años del proceso, tuvimos la herida de la traición, la herida del abandono también. O sea, cada persona puede reaccionar de acuerdo a su historia. Y esa herida es la que se muestra más en evidencia. Y sobre todo lo que me interesa mucho recalcar es que eso sí se ve desde afuera. Eso sí te das cuenta, porque, por ejemplo, una persona que está en víctima, en el rol de víctima, usa unas palabras muy concretas. Todo el tiempo está diciendo, nunca me quiso, nunca me vio, nunca, nunca. Siempre pasa lo mismo, siempre me dice lo mismo, siempre me olvidan, siempre, jamás. O sea, muchos superlativos de tiempo, muchos no, y también una cosa que usa mucho es el sí, pero. ¿Comprendiste? Y vos decís sí, pero, o sea, no comprendiste. Pero no dicen no directamente, dicen sí, pero. Siempre están poniéndole la piedra al zapato, ¿no? O el tronco al río. Son formas de hablar, formas de comer. Te contaba, por ejemplo, herida de vergüenza.
A ver.
La herida de vergüenza, la persona tiende, le encanta comer en la cama.
¡Ay, mira!
Y encima, cada vez que come en un restaurante, en la cama, donde fuera, se tira la comida encima. Vive con la ropa como manchada, porque se tira la comida encima. No la emboca totalmente, ¿sí? Es un detalle tonto, ridículo, pero vos te das cuenta, si observás hombres de traje y corbata, vas a ver que hay muchos que tienen... Se nota, o... A veces yo misma estoy viendo una tele, estoy viendo algo por una película, me llevo un sándwich a la cama y veo que se me cae algo encima, ¿no? Y digo, ¿cuál sería la herida que yo estoy activando viendo esta película? Me doy cuenta, claro, es la herida de la vergüenza, porque me estoy relacionando con lo que estoy viendo en ese momento en la tele. Y lo que llega a pasarme es que tengo muchas más remeras para dormir que remeras de salir, porque viven manchadas, entonces las limpio y nunca salen del todo. Ahora, la gran pregunta es, ¿hay un lugar donde yo pueda sentir paz, alegría, creatividad, realización, que me relacione bien con los demás y que esté fluyendo hacia la vida? ¿Existe ese lugar? Sí. Ese lugar es la caja adulto, que es una de las tres cajas, y que ese lugar está fuera del triángulo dramático, está fuera del trabajo del punto ciego donde yo no veo mis heridas. Ahí yo veo mis heridas, las reconozco, me ocupo de sanarlas, busco ayuda. Todo lo que reconozco que recibí, miro con agradecimiento y también se lo puedo dar a otros. Estar en la caja adulto es un logro del alma.
Claro.
Porque si no, somos niños eternos, desconformes, enojados y arrogantes.
Bien. ¿Qué herida nos queda entonces? Es muy interesante. Yo lo que siento que estás contando, Cristina, sobre esto es... Como que las heridas forman a ser las caras de la caja, ¿no? Las distintas caras de la caja. los laterales, la parte de arriba, de abajo, o
Sí,
sea,
yo
como la estructura, ¿no?
más que nada diría que esa estructura está formada por muchas cosas. Mira, a veces cuando hablo con los alumnos les digo, bueno, ¿alguno de ustedes les molesta el ruido que se hace en la tiza, en el pizarrón o cuando se escribe con un marcador y hace ese chirrido? ¿Te molesta ese ruido? Y la mayoría de la gente dice sí. Bueno, es el sonido que hacían los osos cuando metían las garras en las cavernas para agarrar a los humanos y comérselos.
Ah.
Ese ruido de esa garra, de esas uñas en la piedra, ha quedado registrado en nuestro ADN. Nosotros tenemos la memoria en nosotros de todas las especies que nos precedieron en la evolución. Eso está en la parte límbica del cerebro. Entonces, nosotros somos inmensos, realmente hay tanto que trabajar, tanto que mirar, y es tan placentero hacerlo porque cada vez que sacas una capa aparece otra nueva y decís, bueno, a ver, ahora qué me trae la vida para que solucione.
Cris, están preguntando cómo se consigue el libro.
En todas las librerías está el libro. En todas las librerías de Buenos Aires, salió el 1 de agosto y están en todas las librerías, en las vidrieras. Nada, se consigue y en 60 días va a estar como ebook por Amazon. Es de
Bien.
Editorial Urano y bueno, espero que se venda mucho porque así podemos hacer una segunda edición.
Bien, Cristina, nos faltó una herida, ¿eh? Me quedé con la intriga.
Bueno, el próximo mes me voy a dedicar a hablar solo de esa herida para compensar.
Contanos qué actividad estás llevando adelante.
Mira, este fin de semana tuvimos un taller precioso acerca del autoboicot que voy a repetir y voy a mandar las fechas, pero vos podés pasar mi WhatsApp o mi email
Bien.
para que las personas consulten y ahí van a tener el flyer con la información.
Bien, cerrando un poco el tema, ¿es fácil identificar la herida que tiene protagonismo?
Sí, es bastante sencillo si prestas atención a las descripciones que hace el libro de Lise Bourbeau, el de las 5 heridas. Y esa autora que vive en Suiza, que es una mujer de la misma edad que tendría Hellinger ahora, de más de 90, tiene otro libro muy interesante que se llama La sanación de las 5 heridas.
Ah, mira.
Tiene otro que se llama Escucha a tu cuerpo, obedece a tu cuerpo, escucha a tu cuerpo y come. O sea, primero el primer libro de ella fue Las 5 heridas y yo lo conocí hace como 15 años en México y no he dejado de recomendarlo. De hecho, en mi casa tengo 5 ejemplares porque cada vez que viajo me compro uno porque por si lo necesito, ¿no? Y he regalado muchísimos y ahora lo tengo en PDF, así que te lo voy a pasar.
Buenísimo, buenísimo que lo podamos tener. Y además, bueno, siempre entendiendo que cuando una herida, o sea, nunca hay una de todas desactivadas, siempre hay una activa en un punto,
Sí, y
¿no?
además las heridas van a quedar para siempre, pero como una cicatriz. Viste que las cicatrices con el tiempo se van achicando. Siempre vamos a tener esa herida y siempre vamos a tener la tendencia a reaccionar con la herida más predominante. Si nosotros sabemos eso, si hacemos consciente eso, vamos a estar en el camino de mejorar nuestra vida de una manera asombrosa.
Bueno, me gusta lo que decís y vamos cerrando nuestra caja, entonces, ¿no?
¿Cómo
O sea,
no? ¿Cómo no?
vamos a dar tu
Con,
WhatsApp.
como, como adultos no, nos ponemos contentos cuando las cosas salen bien y rectificamos y volvemos al ataque cuando nos salen difíciles.
Tal cual. Bueno, más 54 911 69 14 90 50. Te
Eso es.
encuentran como yagunocristina@gmail.com y redes, ¿qué redes estás teniendo?
Mira, tengo Facebook, tengo Instagram, Telegram y no sé si existe algo más, pero por ahora tengo eso.
Y te encontramos como
Y
Cristina Yaguno.
sí, siempre con mi nombre. Así que bueno, estoy disponible para las consultas que quieran hacer.
Buenísimo, Cris. Bueno, te dejamos un
Bueno,
gran abrazo. Nos
otro
encantó.
para ustedes, que estén muy bien.
Gracias, hasta la próxima.
Hasta luego.
Vamos a auspicios y cerramos.
Mantra FM 91.9, a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. OnDemand.com.ar